fueron y refrescaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha. Mucha lucha que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza.
En este momento damos inicio al programa La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio, entrevistas, comentarios y análisis. Los invitamos a escuchar cada martes de 10 a 11 de la mañana La Mirada de los Pueblos, un programa para crecimiento y conciencia. Bienvenidos a esta edición que ya está en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Solo criticar no se vale, no se vale. Aquí hacen falta manos y corazones. Un pueblo solidario y constructores de la fuerza para luchar. Lucha, lucha. Que se sostenga tu abrazo.
Somos los pueblos mayas y xinca de Guatemala, articulados en el Consejo de los Pueblos, CPO. Nuestra decisión en más de 70 consultas comunitarias es nuestra fuerza política para reorientar el falso desarrollo impuesto por la oligarquía nacional e internacional en nuestros territorios. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber.
Muy buen día, estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas que escuchan a través de las diferentes radios en esta mañana el programa La Mirada de los Pueblos. Estamos dando la bienvenida a un programa más producido por el Consejo del Pueblo Maya. Hoy precisamente, según el calendario gregoriano, pues 19 de mayo del 2015, diferentes acciones se han acontecido durante la anterior semana, y pues ya estamos dando la bienvenida también a nuestro hermano Eliu Orozco, que hoy pues nos acompañará en la transmisión del programa La Mirada de los Pueblos, también engalanados hoy con la visita y con el acompañamiento de una buena amiga y compañera, quien es la licenciada Laura Orozco, analista política del departamento de San Marcos. Entonces hoy tenemos un programa muy interesante. Ya en la conducción, en la operación también del programa La Mirada de los Pueblos, está nuestro buen amigo operador Julio Gabriel, que está ya listo y presto también para iniciar ese programa. De igual manera, anunciamos que hoy pues conoceremos un poco más de los candidatos de Convergencia, Liu, un poco más de su historia, un poco más de su trabajo, un poco más también de sus proyectos, o cuáles son esos proyectos que tienen como parte de los pueblos, como candidato ahora a una diputación distrital por el departamento de Chimaltenango. Pues tenemos a nuestro hermano Nimzanik Acabal. Bienvenido, Eliu, al programa La Mirada de los Pueblos.
Buenos días, Josué. Buenos días, licenciada. Gusto de tenerla acá con nosotros. Es un privilegio. Es una flor en medio del desierto. Buenos días, hermanas y hermanos, en a lo largo y ancho de nuestro territorio maya, el occidente del país. Y qué decirles, hoy en nuestro calendario maya estamos en el Cahuac. Es el día de la abuela, el día de la mujer, el día de tener cuidado con las dificultades, así que dificultad que llega, a solucionarla y a buscar el equilibrio. Eso es fundamental, porque a veces nosotros decimos, bueno, se levantó con el pie izquierdo, ¿no? Tenemos que empezar a caminar porque ahí está el lado del corazón, así que el equilibrio va sobre eso. Así que dificultad, problema que hay, pues tenemos que buscarle la solución. Para todo hay remedio, dicen las abuelas y abuelos, así que no se preocupe si ahí le duele la cabeza, le duele el corazón, le duele la conciencia o lo que sea, pero bueno, hay solución para todo. Y lo que sí también tiene solución es la problemática que estamos viviendo, licenciada. Así que vamos a interactuar esta mañana, que hemos venido en los últimos programas haciendo una mirada rápida al estilo mirada de los pueblos. ¿Qué está pasando en el país? ¿Quién está detrás? ¿Cómo están? ¿Qué dice el patrón? Así que el patrón hace algunos días ordenó, así como se oye, que la señora ex vicepresidenta se fuera a su casa y dice que a esperar el juicio, a esperar la mano invisible de la justicia, ¿qué va a pasar? Se quedó sin la segunda dirección, es decir, sin vicepresidenta. Ahora ya hay un vicepresidente y dice que es representativo a través del voto de las dos bancadas mayoritarias en el Congreso. Así que este señor que está ahí tiene una larga trayectoria y al final, ¿quién es? ¿Es honorable? ¿Está por el país? ¿Qué está pasando? ¿Quién es el señor Alejandro Maldonado Aguirre? Bueno, un viejo lobo de la política y, como decimos nosotros en el campo, un viejo zorro. Así que, ¿qué va a pasar? Las movilizaciones continúan y hay que llamar la atención sobre eso. En San Marcos, en San Pedro, pues hubieron dos caminatas, unas pues representativas, otras más numerosas. En fin, el pueblo está harto, está saliendo. ¿Qué va a pasar? Y lo otro, pues ya el partido oficial tiene pues su candidato, otro viejo lobo, que dice que él habla claro, tan claro que dijo que ¿qué está haciendo el pueblo en la calle? Que eso no es correcto y le recomienda al presidente, mire señor presidente, no renuncie porque aquí los que mandamos somos nosotros y ya ordenaron que usted no se mueva, así que hay que hablar claro, como dice él, ¿verdad? ¿Qué dice usted, licenciado?
Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, para mí, en primer lugar, es un gusto estar acá con ustedes y compartir. No había tenido la oportunidad de compartir y sin duda discutir sobre la problemática que vive Guatemala es interesante y sobre todo basado mucho a la sabiduría con la cual usted ha iniciado, es que para todo hay solución. Lo que se necesita son decisiones, ¿no? Decisiones bien conformadas y planteadas que determinen un cambio radical a lo que está pasando.
De esas decisiones, gracias Laura, de esas decisiones vamos a hablar en este programa La Mirada de los Pueblos, en ese proceso que ha avanzado el Consejo del Pueblo Maya hacia la libre determinación de los pueblos en Guatemala. Pero antes queremos agradecer a las diferentes radios que hacen posible que este programa pueda llegar hasta la intimidad de su hogar. Agradecemos a las radios que retransmiten este programa, como Radio La Voz de la Esperanza en Retaulew. Agradecemos también a Radio La Niña en Totonicapán. Saludamos allá, un fraternal abrazo a Concepción, a Janel, que hace una semana pues estuvimos con ellos compartiendo una muy buena historia de cómo se originó la radio. De igual manera estamos agradeciendo a Radio Tulán en Quetzaltenango, que hoy de 6 a 7 de la noche estará retransmitiendo el programa La Mirada de los Pueblos. Agradecemos a Radio Quiché en Santa Cruz el Quiché, a Radio Creativa en Huehuetenango, a Radio La Voz de la Buena Nueva también, que está haciendo radio piloto en esta mañana. Agradecemos a Radio Pancho León allá en Los Ángeles, California, que es una de las radios pues que retransmite para todos nuestros hermanos allá fuera de las fronteras de Guatemala, así que todos los hermanos que están atentos allá y que trabajan día a día para mejorar cada día el futuro de sus familias. También agradecemos a Radio FM San Juanera, a Estéreo Tuncalco, a Radio Arcoíris en San Juan Tuncalco. De igual manera estamos agradeciendo a Radio Sin Fronteras y Radio San Antonio de Totonicapán, que son emisoras radiales que retransmiten también esta voz y esta mirada de los pueblos en el territorio de Totonicapán. De igual manera agradecemos a Radio Nacoj en Santo Domingo Xenacoj. También agradecemos a Radio Shell en Zumpango. De igual manera Radio Paz también, que está pues cerca acá de nuestro territorio. De igual manera saludamos a todos los hermanos y hermanas que ya están en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos.
Bueno, Bueno, y hablando de la mirada de los pueblos, Laura, de verdad es que diríamos aquí hay dos etapas de la vida política. Una que la representamos nosotros, los que venimos desde hace muchos años, cuando se decía que si uno no votaba había castigo, había multa, y entonces uno corría y arreglaba su ciudadanía en ese entonces, después ahora su boleta de empadronamiento, que hay que actualizarse, y bueno, y ahora dicen que si uno no llega a votar, especialmente en nuestros pueblos, nuestras comunidades, que lo amenazan, que le van a quitar las ayudas de la bolsa solidaria, del bono seguro, es decir, todo sigue siendo amenaza. Sin embargo, hay una cosa interesante, el pueblo sale a votar, pero hay que hacer ese análisis dentro de votar y elegir. Ahora, lo interesante es cómo tenemos estas dos miradas, cómo está mirando la población joven, la población que tiene a su cargo la responsabilidad también en conjunto de buscar ese equilibrio y quitar los viejos patrones de cómo nosotros los grandes estamos, permítame la palabra, mañados para ese voto en que hay que darnos algo, una gorra, una playera, una promesa, y aquella famosa promesa de que hay que hacer puente aunque no haya río. Esos son elementos que se han ido hasta haciendo pues una gracia, las famosas bromas de los políticos. Sin embargo, ahora estamos enfrente de una crisis muy difícil, muy grande. El pueblo está saliendo. Sin embargo, también están saliendo otros que quieren aprovechar y quieren manipular estos movimientos genuinos, reales. Y esto demuestra, esta semana queda claro entonces que el poder real está en el pueblo. Y hay algo interesante. Si convivimos en este territorio cuatro pueblos claramente, como es el planteamiento del Consejo de los Pueblos, pudimos ver en las caminatas también ya ese equilibrio, que no importa si es campesino, si es obrero, si es profesional. Lo que sí se ve y se siente es que en el corazón, en el espíritu y en el alma del verdadero guatemalteco y guatemalteca que sostiene este país, estamos ya hartos de este sistema. Laura.
Bueno, pues, Eliu, yo creo que usted maneja muy bien el tema coyuntural, porque hay que entender de que lastimosamente los matices que se han ido dando, o digamos que toda causa tiene un efecto, ¿no? El efecto que hoy vivimos es una apatía política, una participación política pasiva y mucha manipulación, ¿verdad? Y para eso me gustaría hacer un poquito de énfasis o hacer un paréntesis precisamente en el tema de cómo se ha ido construyendo precisamente desde que se forma el Estado, precisamente ese sesgo, ¿no?, en no invertir en educación, en no invertir en que la persona se eduque políticamente. Es que en realidad en Guatemala no se ha invertido para que la persona se eduque políticamente. ¿Para qué? Para que esté sometida a la ignorancia y entonces pueda tener resultado las manipulaciones. A mí me gusta mucho un libro que se llama Revoluciones sin cambios revolucionarios, del sociólogo Edelberto Torres Rivas, y hablaba mucho del tema de los círculos viciosos, incluso del propio Estado terrorista. Nosotros podríamos pensar que solo en el oriente del mundo hay terrorismo, pero no, en las democracias también hay terrorismo. ¿Por qué? Porque el terrorismo utiliza el miedo, ¿sí?, como forma de represión, como forma de manipulación. Entonces, cuando nos vamos a una manipulación de masas, precisamente, se utiliza el miedo, la represión, como usted decía, ¿verdad? A los pueblos se les está diciendo, bueno, tienes que votar porque si no, no te damos esto. O sea, ya te están condicionando, ya te están vendiendo un voto. Yo creo que los partidos políticos, lastimosamente en Guatemala, son maquinarias electoreras, no son instituciones políticas. Y esa variable hace que haya transfugismo político. Eso hace que el Congreso de la República, hoy por hoy, sea el escenario más deprimente, más corrupto que pueda existir. Porque no hay valores intrínsecos políticos, ni morales, ni éticos. Entonces, todo eso se va construyendo a partir de la familia, ¿verdad? La familia yo creo que es el primer centro para poder ir generando ese cimiento, ese andamiaje de valores, de valores económicos, políticos, de cómo decirle a tu hijo: hijo, tú tienes el derecho a hablar, tú tienes el derecho de pensar, tú tienes el derecho de réplica, tú tienes el derecho. Pero entonces lo que yo le hablaba, ¿no? Los estados terroristas siempre buscan eso, justifican el miedo precisamente para manipular a las personas. Y lo que usted comentaba es totalmente cierto. Entonces a la gente le meten ese miedo de decir, bueno, y además que otra cosa que yo siempre he discutido es cómo a la población la van manejando por medio hasta del mismo tema de la pobreza. O sea, yo siempre he buscado una solución por qué Guatemala es pobre. Hay países que son más pobres en recursos naturales que Guatemala y sin embargo han salido adelante. O sea, ¿a quién le interesa de que Guatemala siga sometida en una pobreza para que la población sea vulnerable y que siga recibiendo las famosas bolsas solidarias, que no va a ser la solución de la pobreza? Al contrario, lo que están fomentando es la dependencia y generando más pobreza.
Bueno, interesante lo que usted planteaba, y también yo creo que es parte de la reflexión con nuestras hermanas y hermanos que están allá en el campo, que muchas veces no han tenido la oportunidad de abrir ese espacio y de hacer esos análisis que estamos intentando llevar acá. Y hay dos elementos importantes en esto, y remarco lo último. Hace unos días tuvimos la visita de una mujer de Europa, y ella nos dice así con una enorme admiración: ustedes viven en un paraíso, nos dice, su país es un paraíso. Entonces, ¿por qué hay tanta pobreza? Y yo le digo, es que la pobreza es el efecto de una causa, y es que no somos pobres, somos empobrecidos. Entonces, ¿y eso qué es? Porque entonces viene el planteamiento que hemos hecho nosotros, y cuando usted habla de un estado terrorista, si lo decimos nosotros, y en este caso el pueblo maya, si han estado sometidos al terrorismo, al genocidio, a la persecución, a la amenaza, y luego también a un trabajo que todavía seguimos siendo esclavos, en un sistema que fue diseñado perfectamente para eso, para el terrorismo. Sin embargo, cuando nosotros los pueblos nos hemos levantado, dicen, entonces se revierte, dicen que los terroristas somos nosotros, ¿verdad? Que los que desestabilizadores de la democracia, del sistema, somos nosotros. Y vaya si no, desde cuando iniciamos las consultas y que se inicia en este territorio, hemos realmente planteado el posicionamiento de que este estado excluyente, racista y terrorista, pues así fue diseñado. Entonces ahora, como se dice en términos muy corrientes, no tienen ellos la culpa, sino nosotros los pueblos que seguimos cargando con este sistema. Por eso ahora estamos planteando de desmontar este sistema. Y un sistema, claro, a través de una democracia participativa, es que los pueblos ejerzamos nuestro derecho, exijamos esas reivindicaciones, esa deuda que tiene el Estado, el sistema con nosotros, y desmontemos y desenmascaremos esto que nos está oprimiendo constantemente. Entonces, la relación de lo que usted decía, no hay partidos políticos, ¿sí? Maquinarias, y es más allá, nosotros siempre hemos dicho, estas son empresas políticas que reciben un capital de quien las financia, y a partir de eso, entonces hay tres actores aquí bien definidos: quien da el dinero, ¿sí? El secretario general, que es el rey del partido y que él manda, y sus operadores que obedecen. Por lo tanto, entonces, ¿quién se ve sometido bajo ese sistema, bajo ese simbolismo, porque no es ideológico, sino es operativo totalmente? Entonces van a obedecer la agenda de quienes les financia, y entonces se juegan los intereses a través del jefe de bancada de un partido que está ejerciendo, del secretario general y el que pues financia la agenda propia. Entonces, esas son las cosas que nosotros estamos entonces planteando. El Congreso no es el malo, ¿sí? El Congreso es una institución que necesita reformarlo, por supuesto, pero quienes lo han pervertido, quienes lo han hecho corrupto, son los que han llegado ahí. Son los retos que nosotros estamos planteando.
Bueno, definitivamente yo creo que ahí hay que también resaltar en donde en Guatemala no se aprendió a hacer política, ¿no? La política debe ser ese conjunto precisamente de principios que tienen un objetivo en común, ¿verdad? Que es llegar al poder para poder dar una solución. No es conseguir el poder precisamente para individualizarnos, ¿verdad? Y ese es el problema del político guatemalteco, que es tan egocentrista en el tema político. Y eso tiene que ir cambiando. Entonces, son diferentes cosas que hay que ir cambiando desde cómo pensamos que es política, cómo hacer política. ¿verdad? Y es algo que comúnmente aquí en Guatemala no se está haciendo, pero es por lo mismo, ¿no? Lastimosamente el círculo vicioso se está alimentando lastimosamente a nuestras nuevas generaciones, a las nuevas generaciones, a hacer una mala práctica política. Y eso, para eso son ellos muy buenos, ¿no? Porque entonces vemos cómo las campañas cada vez son más ostentosas y cada vez son más corruptos y cada vez son más demagogos y populistas, y las personas pues no pueden dimensionar eso todavía.
Por supuesto.
Bueno, ya tenemos también en línea hoy a nuestro compañero Mario Zanica Cabal, quien es candidato también a diputado por el distrito de Chimaltenango, y parte fundamental que hemos venido hablando y platicando es la importancia de conocer a los candidatos y diputados precisamente de este proyecto político. Ya lo mencionaba Luis Orozco, parte de la corrupción es que no se conozcan pues también a los candidatos, y que estos pues lleguen al poder a través de específicamente de proyectos financistas totalmente. Ya estás en línea, Nim Sanik, bienvenido al programa La Mirada de los Pueblos.
Muy buenos días a todas y a todos, hermanos y hermanas, los que están sintonizando en los diferentes espacios territoriales del pueblo maya, y por supuesto también en el exterior, nuestros hermanos que han estado atentos de todos los martes de nuestro programa La Mirada de los Pueblos. Así que también muy buenos días a todos ustedes que están haciendo posible para que este espacio salga al aire.
Bueno, Nim, pienso que algo importante y que cada uno de los candidatos debe hacer es dar a conocer cuál es el perfil, cómo ha venido, dónde nació, cuáles son sus proyecciones, qué es lo que quiere llegar a lograr representando a todo un pueblo. En este caso, tú también representas a lo que es el pueblo maya gachiquel. Cuéntanos un poco acerca de ti y cuáles son tus propuestas para ser candidato al Congreso, Nim Sanik.
Bueno, como dicen los muchachos, no sé por dónde empezar. Yo creo que empezaré por donde, donde uno ha venido. Creo que vale mucho en este esfuerzo entender que la historia que nos acompaña a cada uno de los que estamos contribuyendo a este esfuerzo de articulación de los pueblos, obviamente sí tiene que pesar mucho, nuestro pasado. Y el pasado mío ha sido, nacido y crecido en una aldea remota de un municipio del departamento del Quiché, uno de los más golpeados, uno de los que ha sido testigo, de las masacres, y que ha sido utilizado su testimonio en contra o para juzgar al genocidio en Guatemala. Hablo de una aldea pequeñita en una zona de Xil, como todos los quichés, radicamos ahí más o menos alrededor de unas más de 100 años, que radicaron nuestros abuelos y nuestros padres, y ahí resurgimos nosotros en esa parte. Creo que es esa parte importante. A los 5 años nosotros tuvimos que abandonar la aldea para resistir en las comunidades de población en resistencia, en la CPR de la Sierra. Ahí estuvimos hasta finalizado el conflicto armado, hasta que hubo un reasentamiento de las poblaciones desarraigadas. A partir de ahí, inicié con otros compañeros el conocimiento del acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos en particular, y de forma general todos los acuerdos de paz. Iniciamos un proceso de conocimiento y socialización de los mismos, de las comunidades, y esto nos dio la oportunidad para llegar a varios municipios del departamento de Chimaltenango. Es de esa manera como he venido, trabajando en esta parte de la proyección de los acuerdos de paz, la discusión de contenido de la consulta popular que se realizó en el 99, luego he aportado en la resolución de conflictos en las comunidades, he acompañado a comunidades en la solución de sus problemas, pero también en el conocimiento de sus derechos, tanto individuales como colectivos, y he participado, en varias organizaciones, he apoyado varias organizaciones, principalmente campesinas, indígenas y comunitarias, particularmente comunitarias en el departamento de Chimaltenango, pero también he contribuido a nivel general en los otros en los otros departamentos, háblese de del Che, de Huehuetenango, de San Marcos, de Tlaltenango, de Tlaltenango, Tololá. También he tenido oportunidad de estar acompañando a las comunidades tachíes de Alta Verapaz, las comunidades tachíes de Baja Verapaz y Zabal, y también parte importante de la Costa Sur. He contribuido con compañeros y compañeras que están haciendo procesos comunitarios.
Creo que algo muy importante que estás mencionando es toda una historia de lucha desde el inicio, desde tu familia, Nim. ¿Cómo nace la idea entonces de querer ser o de ser candidato a diputado por el distrito de Chimaltenango? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo nace?
Primeramente decir que sí, pero venimos de una familia luchadora, una familia que ha resistido y que somos continuadores de este proceso de resistencia de los pueblos y, por supuesto, la lucha por la liberación. En ese marco, ya en el seno del trabajo que empezamos a hacer a nivel del Consejo del Pueblo Maya Cachiquel, que empezamos a sumarnos a las sesiones políticas y jurídicas del Consejo del Pueblo Maya, CPO, es que se empieza de manera conjunta a platicar sobre quiénes deberían de encabezarlos, participar en esta contienda política electoral. En ese sentido, no es un deseo particular. Creo que eso es la historia de casi todos. No hay ninguno de nosotros, de los que hoy postulamos, una idea muy particular, muy individual, de querer ser candidato a un cargo de elección popular. Más bien, lo poco que hemos hecho en términos de apoyar a las comunidades, y eso ha dado de alguna manera confianza en la comunidad, confianza en los liderazgos locales, que también plantearon la idea de que, o la plantearon la propuesta de que nosotros debemos de encabezar los listados, y en particular en el caso mío, a nivel del departamento. Quiero señalar que hubieron dos espacios a los cuales la gente me quiso impulsar: la parte departamental y, por supuesto, para el Estado Nacional, debido a que siempre he tenido de alguna manera la oportunidad de ser parte.
Bueno, creo que es importante empezar a conocer los perfiles, porque la política, como dicen los entendidos allá, la realpolitik, dicen ellos, ¿no? Por supuesto que es una realeza, porque son los mandamases de este sistema y de los que han participado y han hecho y deshecho con este sistema que estamos viviendo. Entonces la pregunta es ahora, que si retomamos en verdad la acción de la política como tal, como un instrumento para poder avanzar hacia la construcción de las democracias participativas, es ahí donde tenemos que rescatar y replantear lo que estamos actualmente viviendo. Entonces, si como escuchábamos del compañero, que es semillas de la CPR, es decir, vienen desde abajo, es un planteamiento que permite entonces una real participación. Y la gran pregunta sería, entonces, ¿cuánto le costó a él la nominación para ir encabezando un distrito? Porque es lo primero. Eso, dentro del planteamiento que hemos estado haciendo, es realmente cuáles son los valores. Y quiero remarcar lo que se hablaba al inicio y la licenciada nos expresaba de los valores de la familia, es decir, la construcción de la democracia desde la familia, es decir, de la participación como una célula real de expresión, de debate y de consenso. Porque cuando nosotros planteamos eso, por eso es que a veces uno se dice, ¿por qué seguimos creyendo en este sistema? Y nosotros los pueblos, y especialmente el pueblo maya, tenemos un valor en creer en la palabra del hermano o de la hermana. Es decir, si yo comprometo mi palabra con determinado espacio, lo voy a sostener. Pero a partir de ahí también a veces se cae en la ingenuidad o se cae en la manipulación. Pero también hay un elemento fundamental que tenemos que rescatar. ¿Cómo entonces ahora replantear la nueva escuela política? ¿Sí? La nueva participación, los nuevos escenarios que nos permitan cambiar esto. Es decir, la política no puede morirse, no puede exterminarse. Sin embargo, nosotros hemos dicho acá, a enfermedades políticas, remedios políticos.
Definitivamente. A mí me gustaría, cuando decía, bueno, hay muchas personas que dicen, bueno, yo soy apolítico. Sí, soy apolítico por el simple hecho de que la política es corrupta, la política es mala, y entonces soy apolítico. Y en realidad, como decía Aristóteles, el hombre es un son politicum, o sea, es un animal político por naturaleza, ¿no? Entonces, nosotros nacemos ya con eso. Y la política no precisamente se hace solamente en el Congreso y en el gobierno. Se hace en la familia. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía en donde hay un padre, una madre y en donde hay hijos. Y el padre puede ser el que tiene el mando y la madre también. O sea, hay una jerarquía. El hijo nunca va a sobrepasar lo que dice el padre. Ahí ya se ven relaciones de poder, porque en realidad la política es eso, las relaciones de poder existentes en determinado círculo. Entonces, política encuentras tú en tu familia, en tu trabajo y en todo lo que tú realizas. Y me recuerdo yo del gran politólogo Maurice Duverger, cuando habla sobre cómo es que incluso en la misma naturaleza hay animales que tienen mucho más poder que otros, ¿no? Digamos las comunidades de hormigas, ¿cómo se organizan? Ahí hay una relación de poder también. O sea, digamos que todo este tipo de situaciones conlleva de que nosotros como ciudadanos tenemos que estar conscientes de que tenemos que hacer buena política y tenemos que ir evitando eso, como usted dice, a las enfermedades políticas, remedios políticos. Entonces creo que ahí está la clave. O sea, ¿cómo se empezó a dar esa enfermedad política y entonces qué hay que hacer para que se vuelva a recuperar?
Bueno, gracias, licenciada Laura. Estamos en el programa La Mirada de los Pueblos, hoy en transmisión directa desde Radio La Voz de la Buena Nueva, acompañados también de Eliu Orozco del Consejo del Pueblo Maya. Ya en unos momentos recobraremos ya el contacto con Mario Nimzaní, que es candidato a diputado por el proyecto, el Movimiento Político Convergencia del Distrito de Chimaltenango, para conocerlo un poco más. Vamos a un corte ahorita de esta emisora y luego retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Mucha lucha, que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
secreto andar juntos, sobre todo porque nos tememos los unos a los otros. Tememos lo distinto, condenamos lo diferente, rechazamos aquello que no consideramos normal. Pero de todas formas, somos tan distintos, somos tan iguales, somos tantas, somos tantos. Y aún así, mira que debemos andar juntos. Mayor reto, ¿no? Andar juntos.
Con la mirada de los pueblos. Somos los pueblos mayas y xinca de Guatemala, articulados en el Consejo de los Pueblos, CPO. Nuestra decisión en más de 70 consultas comunitarias es nuestra fuerza política para reorientar el falso desarrollo impuesto por la oligarquía nacional e internacional en nuestros territorios. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, transmitiendo desde Radio La Voz de la Buena Nueva en el territorio Mayamam del departamento de San Marcos. Hoy precisamente acompañados de la licenciada Laura Orozco, analista política, y de Eliu también Orozco, del Consejo del Pueblo Maya, ya en línea también a Mario Nim Sanel. Y precisamente queremos saludar a los hermanos que siempre pues se llaman al programa, obvia inbox, pues saludan, nos saludan, dándonos mensajes de ánimo. Ellos nos preguntan también dónde pueden encontrar el libro del proyecto político del Consejo del Pueblo Maya, el libro azul. Pues el libro está disponible vía internet en estos momentos en www.cpo.org.gt. Ahí puede descargar el libro en PDF. Ahora, a los que quieran pues una versión impresa, pues próximamente estaremos sacando nuevos ejemplares de este libro para que usted pueda analizar en su comunidad, en su familia, para que usted sepa de qué proyecto estamos hablando acá en el programa La Mirada de los Pueblos. Bueno, anteriormente Eliu mencionaba, y creo que los dos mencionaban algo importante, que hay una enfermedad política la cual debe ser sanada, y para una enfermedad política, lo decía Eliu, se necesita un remedio político. ¿Cuál es ese remedio político, Eliu?
Bueno, a veces uno se mete al callejón de dificultades cuando usa algunos términos. Sin embargo, sí hay remedio, Laura, de verdad que hay. Definitivamente, yo estoy convencido que hay. No todo está tirado, no todo está satanizado. Hay importancia en esta participación, porque el remedio está en los pueblos, pero más allá de los pueblos está en nuestra conciencia, está en nuestro corazón, está en el amor por esta tierra, el amor por la madre tierra, como le llamamos nosotros, la Nanchot, ¿verdad? Eso, ese amor por la madre tierra que nos ha hecho levantarnos para defendernos y defendernos también de este sistema político, pero replantearlo. Por eso nosotros dentro del planteamiento hablamos que tenemos en el segundo cambio de la propuesta que estamos manejando y que está en construcción, hablamos de establecer nuevos fundamentos democráticos en la Constitución Política de Guatemala para que se reconozca y se haga realidad el derecho de los pueblos. El pueblo indígena en primer lugar, luego los demás pueblos que habitamos aquí, para que se haga realidad el derecho de consultar y de que nosotros participemos realmente en la construcción de un proceso de desarrollo que convenga y que nos dé estabilidad y equilibrio a todos y todas. Es lo que estamos planteando.
Pues es muy interesante, como usted decía, yo creo que aquí la solución es, bueno, el primer paso que se está dando es de que sí se está analizando y se está llegando a la conclusión que sí hay una enfermedad política, porque tal vez no estaría bien si nosotros aludiéramos o ignoráramos de que en realidad no está esa enfermedad política, en realidad sí la hay. Por consiguiente, entonces las acciones tienen que ir encaminadas a ello. Yo creo que uno de los aspectos que va a hacer que esa enfermedad política, que es que la población se esté acoplando precisamente a las malas prácticas políticas, esto va a solucionarse con muchas reformas, creo, ¿no? O sea, yo lo veo así. En primer lugar, el tema de la ley electoral y de partidos políticos, que penalicen o tipifiquen el transfugismo político, creo yo que sería un aspecto muy importante. En segundo lugar, permitir que los diputados estén solamente 2 periodos. En tercer lugar, sería también penalizar a los diputados que no cumplen con sus tareas y con su trabajo. Los diputados tienen 2 funciones, las legislativas y las fiscalizadoras. ¿Cómo ellos utilizan las capacidades fiscalizadoras solamente para entrampar una agenda legislativa, para no discutir los temas que en realidad tienen que tratarse y hacer muchas leyes debajo de agua que lo único que están haciendo es endeudar más al país? Me recuerdo muy bien con esta de la aprobación de la ley Monsanto, en el artículo 45 pretendían mandar tantos millones de quetzales al Ministerio de Comunicación. Entonces era el colmo. ¿Cómo era posible que en un artículo de una ley con una especialización totalmente diferente estaban hablando del Ministerio de Comunicaciones? Entonces creo que depurar incluso el Congreso de la República es fundamental. Hablábamos en algún momento con Josué y el Congreso tiene capacidades interorgánicas, más o menos como 18 capacidades interorgánicas ante el Ejecutivo, mientras el Ejecutivo solamente tiene 2 para con el Legislativo, y el Legislativo tiene más o menos como 12 con el Judicial, y el Judicial solamente tiene 2 para el Legislativo. Entonces veamos ese escenario político que es importante para la consolidación democrática y en donde se promulgan las leyes y los decretos que van a fortalecer la democracia, nos está haciendo. Entonces creo que es importante que la población dimensione que si ellos se prestan a esas marañas políticas, lo único que están haciendo es endeudando al país y haciendo que sus generaciones no gocen de una democracia.
Bueno, algo que mencionaba Laura es la importancia de ver nuevas caras y nuevos rostros. También era el tiempo, el lapso de que podían ellos pues estar en una silla. Ya tenemos nuevamente en línea a nuestro hermano Mario Zanica Cabal, quien es candidato a diputado por el distrito de Chimaltenango. Mario, en estos momentos tú nos escuchabas, ¿qué piensas acerca de esta situación conforme a lo que has vivido, has luchado y lo que anhelas también?
Bien, yo creo que nosotros desde que iniciamos este proceso de pensar que la solución también debe ser política, o el reto más grande que tenemos es transformar este Estado a partir de la participación política, tiene que ver mucho con lo que hoy se está viviendo, precisamente porque siempre hemos estado en contra del caudillismo, siempre hemos estado en contra de esta gente que ya empezó a echar raíces en el Congreso, que lleva 20, 25 años en el Congreso de la República y que es parte de una mafia muy grande en el que ha estado saqueando las arcas nacionales y bajo toda impunidad ha estado otorgando, licencias de exploración y de explotación de los bienes naturales en nuestros territorios. Por eso hablamos de la necesidad de que hay que... Pero no solamente hay que cambiar de cara, a mí me parece que no aquí no es cara nueva, no es rostro nuevo, aquí es un planteamiento nuevo con gente nueva, con gente que viene de las luchas comunitarias, que su razón de ser principalmente viene del servicio que ha prestado a la comunidad y que esa experiencia de servir a la comunidad se pueda trasladar a una mayor responsabilidad, como es legislar o ser parte de un bloque que impulsa los programas y proyectos de los pueblos desde el Congreso de la República. Entonces con eso se puede hacer los cambios. Todos los procesos electorales han habido caras nuevas, pero lo que nosotros no logramos diferenciar es que muchas de esas caras nuevas solamente maquillan los proyectos viejos de la oligarquía de este país. Y creo que es ahí donde está la necesidad de que hoy por hoy aceptamos el reto, aceptamos la responsabilidad y el sacrificio de encabezar no solamente los listados, sino más bien encabezar también las luchas de los pueblos para poder transformar nuestro país y devolverle a los guatemaltecos, a las guatemaltecas, devolverle a todos los pueblos de Guatemala la posibilidad de vivir con dignidad y que realmente este país no solamente nos sintamos parte de ella, sino que este país sea nuestra. Ese es nuestro planteamiento. ¿Cómo vamos a devolverle a la nación guatemalteca o a las nacionalidades guatemaltecas los bienes naturales que han sido otorgados o entregados en manos de transnacionales? Recuperar la soberanía del Estado sobre los bienes naturales es parte de nuestro proyecto. Hacer la diferencia, que no estamos impulsados por el dinero, que no estamos impulsados por una ansiedad de poder, sino más bien estamos impulsados por esta conciencia social que nos ha llevado la chingada trabajando y luchando a la par de la gente en muchos rincones del país y que hoy por hoy, está conformándose un nuevo pensamiento, una nueva forma de hacer política, y esto es la gran oferta que tenemos a la población, y llamamos a la población a recuperar los pueblos.
Bueno, ya escuchamos el planteamiento sobre esto. ¿Qué hacer? Visto desde el análisis político, ¿cómo lo ve, Laura?
Bueno, creo que él habla de algo muy importante, que dice, no es la solución que lleguen rostros nuevos. De hecho, los partidos políticos, lastimosamente ahorita, para oxigenar, están buscando precisamente caras nuevas. El problema es que incluso tuve la oportunidad de escucharlos hace 8 días y cuando ustedes hablaban precisamente del tema de los financistas. El problema es que puede ir una persona con mucha capacidad intelectual, con mucha decisión de querer hacer cosas nuevas, pero ¿qué pasa cuando el financista le dice, bueno, yo te estoy dando el dinero, pero automáticamente tienes que hacer lo que yo quiero? O solamente estoy poniendo la cara y al final de cuentas el que está gobernando está atrás y son los mismos de siempre. Entonces es muy certero lo que plantea acá Anim, así es su nombre, cuando dice no es precisamente esa la solución de que lleguen rostros nuevos, sino tienen que ser propuestas viables, reales, que sí fortalezcan el proceso democrático. Hablaba también con Josué en algún momento y decíamos, yo personalmente estoy en contra de la reelección. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el poder termina siendo enfermizo. Y veamos, muchos diputados del Congreso de la República que llevan 20, 25 años, todas estas personas están ahí porque ya les gustó el poder y no están haciendo nada. No están haciendo nada. Entonces están creando un autoritarismo dentro del mismo sistema democrático.
Bueno, entonces significa que bajo estos planteamientos, por eso desde el Consejo y ahora en Convergencia nosotros planteamos que es importante llegar y cambiar los cimientos de este Estado. Es decir, hacer esa transformación, y ahí quiero resaltar sobre lo que se mencionaba, y usted lo decía, en esa relación de poder y reglas que se aplican el uno al otro de los poderes del Estado. Entonces, por eso nosotros planteamos que es importante llegar y empezar a impulsar esta agenda a lo interno del Congreso, porque es ahí, como se dice en términos muy corrientes, donde se cuecen las habas. ¿De dónde nombraron al nuevo vicepresidente? Lo nombran en el Congreso. ¿Quiénes se pusieron de acuerdo? Las dos bancadas mayoritarias. Solamente cumplieron con el protocolo y a partir de ahí, entonces está esto que sigue las reglas del juego. Entonces hay que cambiarlo, no con rostros nuevos, un proyecto nuevo. Ahí estamos claros en esa definición.
Y ese proyecto nuevo es el que ya está impreso y claro en el libro azul del Consejo del Pueblo Maya y que están impulsando y que van a impulsar los candidatos a diputados por el Movimiento Político Convergencia, ¿es cierto, Nimzanik?
Sí, por supuesto que creo que aquí la necesidad de recuperar la esperanza, la necesidad de recuperar el sueño de que un día podamos ser felices en Guatemala es precisamente el reto más grande que hemos venido teniendo y bueno, enhorabuena que en este momento tenemos el instrumento que nos puede hacer caminar para este proceso electoral y que pueda dar resultados importantes, digamos, después del 6 de septiembre. Este es el llamado más grande que estamos haciendo. Nuestras luchas que han sido en contra de los proyectos mineros, en contra del saqueo de los bienes naturales, principalmente de los ríos, de los bosques, hoy por hoy tenemos esa posibilidad de encaminar, de enviar a nuestros delegados, nuestras delegadas al Congreso de la República para que abren otro frente de batalla, otro frente de lucha, otro espacio de debate, otro espacio de resistencia y por supuesto de grandes debates, porque lo que no hay en el Congreso de la República es debate serio, es debate de nación, es debate de país. No hay cuestionamiento a este sistema, sino más bien lo que hemos visto solamente es buscar cómo acomodarse ellos mientras el pueblo sigue en la ignorancia. Nosotros sí creemos justamente de que la estrellita de colores, la estrellita de los pueblos, la estrellita de Convergencia es la que nos debe permitir usar hoy como símbolo para hacer que nuestra decisión y nuestra furia como pueblo canalicémoslo a través de los votos. Los votos son los que nos deben de llevar a las alcaldías municipales, al Congreso de la República, por los diferentes distritos departamentales y por supuesto también en el Estado Nacional, porque queremos hacer una fuerza, no solamente una fuerza mayoritaria, sino también una fuerza que pueda hacer un enlace muy directo entre la lucha en el Parlamento y la lucha de los pueblos en las calles. No abandonamos esa parte, hemos estado ahí, sabemos qué eso significa y los pueblos sabemos que tienen un ánimo de luchar y los invitamos a seguir luchando. Creo que esto es fundamental en esta cuestión.
Gracias, Nimzanik, este mensaje que nos has dado. Era Nimzanik del Consejo Maya Xicquel y también candidato en este momento a diputado por el distrito de Chimaltenango. Ahora, muy importante, Eliu, Laura, el mensaje final, porque ya el tiempo se nos ha agotado en esta mañana, es que en Guatemala estamos claros que votamos, que todos votamos, pero quienes siempre son los que deciden son los financistas de las campañas políticas. ¿Cómo darle esa vuelta a la tortilla, Eliu, y que hoy en estas elecciones puedan llegar a que el pueblo pueda llegar a tomar el poder o tenga el poder?
Bueno, ¿cómo empezar a darle vuelta a la tortilla? La muestra la tenemos aquí, que está Laura con nosotros, que no ha estado acompañando en este proyecto, pero ahora está y está aportando desde su conocimiento, desde su experiencia y desde sus ansias de que vivamos en un país mejor y de que la población participemos, pero participemos real en un proyecto que lo sintamos y que nosotros seamos parte de esa construcción.
Bueno, yo creo que algo muy importante es que, bueno, yo quiero felicitarlos porque es un proyecto alentador y positivo ante, es como una luz, ¿no?, en ese túnel oscuro que busca una mínima solución. Estamos obviamente en un sistema político complejo, ¿verdad?, porque hay que tomar en cuenta de que hay muchos actores y poderes paralelos que lastimosamente lo tienen tomado. Por consiguiente, la lucha es intestina, la lucha es difícil, pero no imposible. Creo que en el Congreso de la República debe ser el escenario en donde hay pesos y contrapesos. Y ahí va mi análisis, ¿verdad?, para toda la población, en donde es importante no votar por lo mismo. Sí, un Congreso debe haber consenso y disenso, que es positivo. Pero ¿qué pasa si un Congreso todo es este consenso? A mí me parece muy extraño, en realidad. Tiene que haber disenso. ¿En dónde están las posturas? ¿En dónde están las posturas ideológicas? Por eso hablábamos incluso del tema de los partidos políticos, que no son instituciones, que no tienen un cimiento ideológico, que no tienen esa columna vertebral. Entonces, felicitarlos y que sigan adelante, y creo que es muy buena opción.
Bueno, sí, gracias, Laura. Esperamos que esta igual no sea la primera y última vez que puedas venir al programa. Esperamos que este análisis que tú tienes, esta forma de pensar, de analizar toda el contexto político, pues sea también un aporte para las comunidades y pueblos a través de este programa La Mirada de los Pueblos.
Bueno, la construcción de pensamiento y de cambio está en nosotros. Nosotros somos la fuerza, entonces lo que tenemos que hacer es, evocando a nuestro libro sagrado, sentarnos, ponernos de acuerdo, convocarnos, y a partir de ahí consultarnos qué es lo mejor que queremos, y lo que mejor queremos es que este sistema cambie y vuelva en los tiempos, en donde haya de todo, para todos y todas, y haya esa felicidad que mínimamente el ser humano, hombre o mujer, niño, anciano, mujer, lo que sea, tiene que gozar, porque para eso vino a este mundo.
De esa manera, pues estamos agradeciendo ya a cada uno de ustedes, amigos, amigas, hermanos y hermanas, que han estado en sintonía del programa de los pueblos. Cerramos con un mensaje claro y contundente para ustedes, que ha llegado el momento. Llegó el momento de darle vuelta a la tortilla, y que ahora, pues, el pueblo tenga el poder. Bueno, entonces agradecemos también a las diferentes radios que se han conectado para retransmitir este programa La Mirada de los Pueblos, que ha llegado hasta la intimidad de su hogar, agradeciendo a cada una de las radios diocesanas, a cada una de las radios parroquiales, de igual manera a cada una de las radios comunitarias que llegan, pues que son parte integral de la comunidad. También felicitarlos porque masifican este tipo de programas, masifican la información, masifican la voz y la mirada de los pueblos. Gracias, licenciada Laura, esta mañana por acompañarnos. Gracias, Eliú. También agradecemos a nuestro invitado que ha estado vía telefónica, a Mario Zanik Acabal, candidato a diputado por el distrito de Chimaltenango. Regresamos el próximo martes de 10 a 11 de la mañana por esta emisora y por las demás emisoras que retransmiten este programa. Recuerde, hoy de 6 a 7 de la noche, pues estará el programa en retransmisión Estéreo Tulán. Si usted quiere escuchar este programa vía internet, pues a través de www.radiocpo.com puede tener acceso al programa.
Que no se acomode la resistencia.
La Mirada de los Pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora, La Mirada de los Pueblos, las voces del pueblo maya en la radio.